rompecabezas.
Primera zona.
...12 horas 33 minutos del mediodía de este viernes 8 de diciembre de 2017... ...es el día de las playas, hoy me parece que para la playa no está, ¿no?
Feliz día playa.
Sí, feliz día playa que no van a contar.
Ahora te voy hasta ahí, te abrazo, o sea, playa.
Montevideo mayormente nublado, con 21 grados de temperatura es la actual, esperando una máxima de 24, la mínima 19 grados, ya hay un 30% de probabilidad y el icono de tormentas a partir de las 19 horas, según el pronóstico de Weather Channel, que promete un fin de semana interesante, porque las lluvias se darían, reitero, a partir de la tardecita de hoy, en las primeras horas del sábado, pero ya en la mañana del sábado a las 9 de la mañana prometen sol y un día con mezcla de sol y nubes, con una máxima de 27 y una mínima de 17, eso para mañana sábado, para el domingo 23 de máxima, 16 de mínima, con sol pleno y en la semana, por lo menos en los días hábiles, sin precipitaciones y con temperaturas que van a trepar hasta los 28 grados de máxima y 19 de mínima, eso será el miércoles, pero dicen que el otro fin de semana, el sábado y domingo, se viene con lluvias, aunque las temperaturas se mantienen. Veremos, ¿no? Hay que actualizar siempre el pronóstico y de pronto puede mejorar la situación. Amigos, los trabajadores de Montevideo se reunieron con los ediles de la Junta de Montevideo, quienes emitieron un comunicado exhortando a Petrobras a cambiar de postura para posibilitar una real negociación colectiva. Tres trabajadores cumplen hoy su octavo día ya de huelga de hambre en rechazo al envío al seguro de paro de 55 empleados, la congelación de salarios y también en contra de la eliminación de puestos de trabajo.
Y estamos trabajando fuertemente en el tema tarifas, para ver si podemos definitivamente, como deseamos realmente, bajar el precio, el costo de las tarifas, no solo para la gente en general, sino también para ir ayudando a nuestra producción, a nuestras empresas, para que mejore su competitividad.
Se habla de tarifa de los combustibles, y tarifas en general.
Y eléctrica también.
Clarito, ¿no? ¿Y qué sentido común? Esto era lo que prometía el presidente de la República, Tabaré Vázquez, hace exactamente 79 días, por lo menos pasaron 79 días de aquel, no debemos decir aquel porque está acá a la vuelta de la esquina, 19 de septiembre de este año y un par de días atrás cuando se anunció, ¿verdad?, que a partir del 1 de enero iban a aumentar las tarifas públicas. ¿Cómo puede pasar esto, no? Bueno, hoy se conoció el detalle del nuevo ajuste fiscal que regirá desde enero a través de los combustibles. La nafta super pasará de 45,90 pesos uruguayos a 50,40 por litro, 9,8% de aumento. La nafta premium pasará de 47,60 pesos uruguayos a 52,26 pesos por litro, lo que representa un 9,8% de suba. El gasoil 10S pasará de 53,10 pesos uruguayos a 55,65 pesos por litro, un aumento de 4,8%. El gasoil 50S pasará de 38,50 pesos uruguayos a 40,35 pesos por litro, una suba de 4,8%. El supergas, por su parte, tendrá el aumento más alto. Siempre esto, además, va aplicado sobre la población más humilde, ¿no?
Esto es un regalo de fin de año para las familias
uruguayas.
Esto es
tremendo, ¿no? El supergas va a tener un aumento que será más alto, pasará de 37,80 pesos uruguayos a 43,47 pesos el kilo, o un aumento de 15% el supergas, por lo que una garrafa de 13 kilos pasará de 491,40 pesos uruguayos a 565,11 pesos uruguayos. Increíble.
Y dependiendo del lugar del país en donde uno esté y lo que cargue el flete, porque a veces hay una sobrecarga, sobre todo en el interior del país, puede andar rondando los 600 pesos, ¿eh?
Sí. Y sumáselo a que, ¿no? Suerte en pilas, sí, la garrafa de 13 kilos realmente tiene 13 kilos y la garrafa de 3 kilos realmente tiene 3 kilos. Yo con un almacenero lo hemos probado y no lo tiene. No le digo la de 13 kilos porque esa no la pesamos. La de 3 kilos no tiene. No tiene. Por lo menos la que pesamos nosotros no tiene. Y es al azar, ¿eh?
Sí, sí.
No tienen, les lo digo así nomás. Todo el mundo lo sabe esto, lamentablemente, ¿no? Pero bueno,
el ahorro no es por un trabajador que se ahorra un mango, ¿no?
No.
Se puede ahorrar una vértebra al cargar una garrafa, sí, pero creo que lo haga por eso,
porque
jugados son los trabajadores del supergas que se parten
luego,
el lomo.
Desde luego. Bueno, el querosén pasará de 32,50 pesos uruguayos a 34,06 pesos el litro, una suba de 4,8%. El fuel oil medio pasará de 22,90 pesos uruguayos uruguayos a 24 pesos el litro, un 4,8% de aumento, y el full oil pesado pasará de 18,78 pesos uruguayos a 19,68 pesos el litro, también una suba aquí de 4,8%. Increíble lo que decía Vázquez el 19 de septiembre, porque además tenía mucho sentido, ¿no? Ayudar a las empresas, a la producción uruguaya, trabajar fuertemente, que no sé al final si trabajaron fuertemente, levemente o no trabajaron, porque no solo no bajaron las tarifas de UTE y los combustibles, sino que ni siquiera se mantuvieron, subieron y en forma fuerte también en algunos de los ítems como ya repasamos. Pero digo, ¿cómo hacés para decir esto? No estamos trabajando fuertemente en el tema tarifas para ver si podemos definitivamente, como deseamos, bajar el costo, no solo para la gente en general, sino para ayudar a la competitividad de las empresas, de los productores, y menos de 3 meses después hacer esto.
Sobre todo porque numéricamente no hay que ser contador, ingeniero ni experto. Las cifras son absolutamente elocuentes. Esto tiene únicamente un fin recaudatorio y lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de esta misma noticia, cuando ustedes vean lo que cuesta una cosa, lo que se recauda y a dónde va el dinero. Es un ajuste fiscal. A mí que digo, podemos venir, seguramente Danilo Astori le va a poner un nombre maravilloso como consolidación fiscal, y en este caso se llamará superación fiscal, no sé, pónganle el nombre que quieran. Pero esto es un ajuste fiscal, es un aumento indirecto de impuestos que vamos a terminar pagando porque tenemos un déficit enorme que hay que abordar de alguna manera.
La ministra de Industria, Carolina Cose, dijo que en verdad algunas de las tarifas públicas bajaron.
¿Mira? Lo primero que quiero hacer es expresar que sinceramente yo quisiera que la tarifa de combustible fuera más baja, y entiendo que la tarifa residencial eléctrica está retrasada con respecto a lo que podría ser. Eso es una primer cosa que es bueno que me siento que tengo que decir. Pero también es importante reconocer la realidad y analizar toda la realidad. Primero que esto, en el caso de Antel y de UTE, no fue una suba de tarifas. Fue un ajuste de acuerdo a la inflación, en el caso de Antel, y un ajuste por debajo de la inflación, en el caso de UTE. Ajustar por debajo de la inflación, en términos reales, es bajar. Aún así, yo reconozco que la tarifa residencial de UTE debe bajar. Debemos trabajar para que baje.
Bueno, el comodín, la razón del artillero es esa. A esta altura en las redes sociales y en todos lados se ve el hecho de que el índice medio de salarios está por encima de lo que aumentaron las tarifas. Ahora, efectivamente, con la dinámica mental de la ministra, entonces cumplieron con la tarea que decía Vázquez. O sea,
bajaron,
subieron y bajaron. Claro, ¿no?
O sea,
que en realidad nos quedamos tranquilos.
A mí me da... no me queda claro si es esquizofrenia o demagogia. No soy psiquiatra.
Consultada la ministra acerca del aumento de los combustibles fijado en 9,8%, adelantó que si todo sale bien y tienen suerte, y ahora realmente cuando dicen esto, voy a decir, ¿por qué voy a creer? Voy a creer si duró 79 días lo que dijo Vázquez. La verdad, no lo creo. Ojalá que salga, porque deseo lo mejor para todos los uruguayos, pero la verdad no lo creo. Bueno, Cose adelantó que si todo sale bien y tienen suerte, a mitad del próximo año podrían bajar el precio de la nafta y el gasoil.
No sabemos bien qué es bajar las tarifas. Ojo, puede ser que
un nuevo aumento que esté por debajo del índice medio salario, ponele.
O sea, ponele. Andá
a saber sobre qué otra parámetro.
No vayan festejando.
Lo que es importante destacar también es que si hacemos todo esto ahora, vamos a publicar una tabla que dice, suponiendo las cuestiones que puedan pasar en el resto del año, qué ajuste tendríamos que hacer en julio. Y si hacemos las cosas bien y con algo de suerte en el primer semestre, quizás en julio podamos decidir que las tarifas de combustible siguen igual o incluso que bajan.
Bien, es que en el marco, ¿verdad?, de los anuncios del Poder Ejecutivo, las tarifas de UTE serán ajustadas. Pasé a otro tema, ¿no? Se notó. En el marco de los anuncios del Poder Ejecutivo, las tarifas de UTE van a ser ajustadas al alza en un 3,2%. Esto será a partir del 1 de enero, cuando previamente se especulaba con una rebaja de hasta el 15%. Lo que ocurre es que UTE va a transferir en el año 2017 el 45% de su facturación a rentas generales, lo que estaría comprometiendo su situación financiera y su capacidad operativa.
Hay que decir que UTE está produciendo prácticamente todo con energías renovables, apenas utiliza petróleo, lo cual es brillante y todos de pie aplaudiendo. Es más, hay clavo de energía renovable en el Uruguay, aunque parezca increíble.
Pues se compra por contrato, se compra todo.
Listo. Y digamos que tenemos clavo porque ha llovido, hay viento, anda todo bien y los vecinos no están comprando porque no necesitan. Bueno, tenemos clavo en realidad. Todo sería como para que, bueno, ya gente gasten energía, se las abaratamos. Esa sería la lógica de, por ejemplo, si uno vendiera maní y tuviera superproducción de maní.
Y bueno, José Ami, director de UTE en representación del Partido Colorado, dijo a Rompecabezas que, cumpliendo las exigencias del Poder Ejecutivo, el ente podría claramente rebajar la tarifa.
Si tomamos además del resultado operativo solicitado para el 2018, el compromiso con el gobierno, que es de 736, ese monto de los 85.700.000 que le hablaba al principio es aún mayor. Por lo tanto, ¿qué le quiero decir con esto? Que nosotros cumpliríamos con los números que tenemos proyectados para el 2018, con todas y cada una de las metas que se nos fijaran, y aún en ese escenario nos sobrarían 85.700.000. Que si lo trasladamos a los números reales, y por lo menos en el peor escenario, y esto lo hemos planteado, no habría que plantear suba. El mejor escenario sería plantear una rebaja. Yo creo que ese es un argumento muy, muy importante, ¿no? Y ese fue, de alguna manera, lo central a la hora de oponernos al alza esta del 3,2.
La entrevista con Ami, que es mucho más completa y explica mucho mejor, con lujo de detalles, las razones por las cuales debería bajar la energía eléctrica, va a estar posteada en minutos nada más en espectador.com. Vamos a otros asuntos. El ministro de Economía, Danilo Astori, está dispuesto a renunciar a su cargo, volver al Senado y no votar la ley de cincuentones. Astori advirtió que irá hasta el final anoche en una reunión con dirigentes de Asamblea Uruguay y pidió seguir negociando mientras procesa su decisión. La propuesta del ministro pretende rebajar de 3.700 millones de dólares a 2.500 el paquete financiero que busca una solución para los cincuentones afectados por el régimen de las AFAPs. El secretario del Partido Comunista del Uruguay, Juan Castillo, dijo no creer que Astori renuncie y genere una nueva crisis en el gobierno. Claro, eso lo pone contra la espada y la pared al Partido Comunista. Esta mañana en El Espectador, el senador Rafael Michelini dijo que si Astori renuncia sería una fisura muy grande con impacto electoral.
La línea económica es muy exitosa. Esto se estaría apartando la línea económica. O sea, yo no sé quién vendría a agarrar la economía del país. Pero ese no es tanto el problema. Porque es muy exitosa la economía, que es la que ha permitido ganar una y otra vez con mayoría parlamentaria. No sé cómo no les cae la ficha. Pero nadie más que Astori tiene que ser el más responsable. Porque tiene que ser responsable, incluido porque hubo un error. Si hay un error hay que corregirlo. No está en campaña, está haciendo un acto de responsabilidad. Para él lo mejor sería que se vote y hay 60, 70 mil personas que estarían contentísimas. Estaríamos hipotecando el futuro de las nuevas generaciones.
Y documentos policiales brasileños implican a funcionarios de la presidencia de José Mujica en sobornos para promover la construcción de la regasificadora aquí en nuestro país. Un informe de la Policía Federal Brasileña del pasado 29 de marzo menciona que el delator Benedito Rodríguez de Oliveira señaló que el gobernador del estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, ex ministro de Industria, Desarrollo y Comercio Exterior de Brasil, reconoció en una conversación, ya se especulaba esto, lo hablamos montones de veces aquí en el programa, pero finalmente reconoció en una conversación que intermedió a favor de la empresa OGAS para la construcción de un gasoducto aquí en Uruguay. Pimentel señaló también que tenía contactos, esto es textual, está entre comillas, tenía contactos con el entonces jefe de la Casa Civil del presidente Mujica, lo que viabilizó la contratación de OGAS para dicho gasoducto. Este documento fue presentado ayer en la Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes sobre el proceso que derivó en la adjudicación de las obras de la regasificadora en el año 2013 por el diputado Blanco Pablo Abdala, que pidió la conformación del cuerpo. El oficialismo quiere que los documentos sean homologados por la embajada antes de ser analizados.
No existe en nuestro país la figura de jefe de la Casa Civil. Podría estar hablándose del secretario o prosecretario de presidencia, que sería el cargo más similar a lo que tienen en Brasil.
Que era, ¿no?, Diego Canepa.
Era Diego Canepa, claro. Sí, en ese momento. Uh-huh. También podría estar hablando del secretario de la presidencia, sí, pero también, no estaba involucrado también en ese tipo de negociaciones. Claro. Tenía un rol diferente en ese momento. Pero bueno, veremos qué es lo que aclara Pimentel en su momento. Y bien, los despidos de los 17 gerentes de ANCAP en realidad resultaron en ascensos o mantenimiento de su estatus, según denunció a rompecabezas el senador Pablo Mieres. En el caso de José Colla, en lugar de rebajarlo al escalafón del que provenía, se oficializó en uno más alto, según explicó. El directorio de ANCAP removió a 17 jerarcas de otras tantas gerencias del organismo, según se argumentó, por el pésimo estado financiero del ente petrolero. Pero en realidad, ninguno de ellos perdió prestaciones, beneficios o su empleo. De hecho, algunos fueron promovidos. De esas remociones o traslados de gerentes, 9 de ellos dejaron de cumplir funciones gerenciales y ahora son asesores. Algunos de ellos han sido convocados como indagados o como testigos en el juzgado de crimen organizado por la mega causa de ANCAP. Se trata de Pablo Bernengo, de Relaciones Institucionales y Comunidad, José Colla, expresidente de ANCAP y exgerente de Servicios Compartidos, Juan Romero, Carlos Marichal, Eduardo Milano, Nancy Prato, que ocupaba interinamente la gerencia de la planta de Portland de Paysandú, Edgardo Cardoso, gerente interino de la planta de Portland de Minas, Javier Cousillas y Schubert Santos. Para el senador Pablo Mieres del Partido Independiente, es una señal pésima que hayan sido sacados de las gerencias y colocados como asesores.
Totalmente.
Las remociones implicaron incluso un ascenso en el escalafón, dijo.
Por lo menos en 2, estas designaciones implicaron de hecho un ascenso de grado. Y esto quizás es menos conocido, pero me parece muy importante. Porque voy a hablar del caso de Colla. Colla era el grado 20. Por haber sido gerente de negocios compartidos, se le había otorgado una compensación que le implicaba un grado 22. Al terminar esa actividad, debió haber sido regresado al grado 20. Sin embargo, la resolución lo mantiene en el grado 22. Con lo cual, no solo el desplazamiento de la gerencia se hace para convertirlo en asesor de la gerencia general y con aplausos por sus supuestas calidades, sino que además se le dio un ascenso de grado. O sea, que es una situación muy grave. Por lo tanto, nosotros estamos solicitando la comparecencia del directorio de ANCAP a la Comisión de Industria para que nos expliquen la lógica de todo este proceso de reestructura.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12 horas 51 minutos de este viernes 8 de diciembre, hay 21 grados de temperatura ahora, 19 la mínima, 24 la máxima, si viene algo de tormenta a partir de las 7 de la tarde y en las primeras horas del día sábado. Estaba bueno que me decías.
Sí, yo quiero hablar, ahora le voy a hablar al senador Mieres. Senador Mieres, usted no entiende nada, discúlpeme.
Claro.
Pero es que es totalmente lógico, lógica, y
claro,
coherente,
claro,
porque los aumentos son rebajas, los despidos son ascensos.
Totalmente. Y algo más, ¿viste?
Es un cambio de lenguaje.
Tal cual. Además, estábamos hablando en producción, y esto hace un par de semanas, que ya nos había sorprendido, la cantidad de avisos públicos de ANCAP pidiendo gerentes, puestos de gerentes.
Claro.
Y no nos explicábamos, porque le pensábamos que realmente iban a rajar a todos. O sea, que no solo se ascendieron los gerentes, sino que se contrataron nuevas personas, o por lo menos salieron los avisos, pidiendo gente para ocupar esos cargos.
Claro, esto además sigue con esa lógica y esa coherencia tan importante, increíble, que estamos teniendo los uruguayos.
Increíble.
Que tiene que ver ver con la reducción del consumo de alimentos, ¿no? Para promocionar un verano con gente más flaca, que queda mucho mejor a la vista. Todo, Juan, y está todo perfecto, no entiendo, estamos equivocados.
Increíble la situación que se vive en Casavalle. La jefatura de policía de Montevideo reforzó el patrullaje en el barrio después de enfrentamientos, ¿verdad?, entre las dos bandas de narcotraficantes que se están disputando la zona. La semana pasada se registró un tiroteo cerca de la policlínica barrial, por lo que los trabajadores no fueron a trabajar durante 2 días, argumentando que no estaban dadas las condiciones de seguridad. Hoy el centro no va a abrir las puertas porque los funcionarios se van a reunir con el Ministerio del Interior. Según ADEOM, comenzaron a circular rumores de que se generaría un clima tenso, que liberarían a presos peligrosos, que las escuelas habían dejado de funcionar en su horario habitual, lo que llevó a los trabajadores a pedir el traslado a otros servicios. Pero hay una situación que nosotros conocemos por algunos vecinos del barrio que nos decían efectivamente que la escuela en algún momento pensó, en la escuela del barrio, en cambiar la clausura de cursos por esta situación. La escuela queda muy enfrente de la plaza, lamentablemente, del barrio, en donde normalmente, nos dicen vecinos, se producen muchísimos tiroteos, increíble, en la plaza, que es un lugar público, donde van muchos chiquilines, muchas personas en general. La verdad es que la situación es increíble. No estamos dentro de Montevideo, tenemos una policía encargada de custodiarnos, de velar por la seguridad de los ciudadanos, y están pasando estas cosas con aparente y total normalidad. Increíble, pero cierto.
Bien, bueno, y los aumentos de las tarifas y otros ajustes que ha implementado el gobierno hacen que para el Fondo Monetario Internacional Uruguay ha tenido un nivel ampliamente satisfactorio, SOTE muy bueno, con un crecimiento robusto, muy bueno SOTE de la economía, descenso de la inflación y reducción del déficit fiscal, esto es un SOTE redondo. Sí. El organismo evalúa que la economía crecerá este año 3.1% y la expansión del Producto Bruto Interno se mantendrá un poco por encima de la tasa potencial de 3% en 2018 y 2019. A su vez, la inflación será de 6.5%, pero bajará a 6% el próximo año, en tanto el déficit fiscal cerrará en 3.3% del PBI este año. Por otro lado, el Fondo Monetario sugirió adelantar en un año la meta de la Ley de Presupuesto Quinquenal, que prevé llevar el rojo de las cuentas públicas a 2.5 en 2019, a fin de evitar el año electoral. Capaz que con estos aumentitos podemos llegar.
Sí, puede ser. Si la lógica, si la lógica hubiese sido la de antaño del Frente Amplio, esto sería un insulto, ¿no? Porque que el Fondo Monetario Internacional te diera para adelante significaría que vas por el mal camino. Claro, ahora las cosas han cambiado. ¿Para el Fondo Monetario o para el Frente Amplio? Bueno, la respuesta a la pregunta se la dejo a ustedes. Bueno, si se dice esta dinámica del día de hoy, no vamos a llegar a la respuesta.
No.
Bueno, el gobierno uruguayo hizo algo bien. Manifestó su preocupación. Sí, hay que decirlo así en estas horas, ¿no?
No, porque después dicen, cuando...
Tengo que decir. El gobierno uruguayo hizo algo bien, manifestó su preocupación, y realmente, lo digo en serio. Manifestó su preocupación y discrepancia evidente con la decisión del gobierno de Estados Unidos de trasladar su embajada en Israel hacia la ciudad de Jerusalén. Ello ya está ocasionando, ¿verdad?, ataques y refriegas en la zona. Es increíble que hagan esto. Bueno, a través de un comunicado, Cancillería consideró que la resolución del presidente estadounidense Donald Trump no contribuye al imprescindible clima de paz y respeto mutuo necesario para alcanzar una solución justa, completa y duradera en Medio Oriente. Uruguay también integra la lista de países que este miércoles solicitó una reunión especial con el Consejo de Seguridad de la ONU para analizar una respuesta ante el anuncio de Estados Unidos de que reconocerá a Jerusalén como capital de Israel. Hay otros analistas internacionales que se sumaron a mi hipótesis de que lo está haciendo esto Trump para desviar la atención sobre el posible impeachment que va a sufrir, de todas maneras, creo yo, de aquí a poco debería sufrirlo por las conexiones, la colusión que hubo con el gobierno de Rusia en las pasadas elecciones en Estados Unidos. Bueno, la reunión de urgencia por este tema, ¿verdad?, fue solicitada por 8 de los 15 integrantes del Consejo: Bolivia, Egipto, Francia, Italia, el Reino Unido, Senegal, Suecia y, claro, Uruguay, nuestro país que hizo bien, según han informado fuentes diplomáticas.
Rompecabezas. Compacto informativo.